Muy buenas noches. Hoy lunes 17 de agosto presentamos la actualización sobre el coronavirus en nuestro estado. Para ello y como cada día, un servidor, Roberto Ramos Alor, secretario de Salud, doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Los invito a que pongan mucha atención a la información real y fidedigna que les proporcionamos y que escuchen detenidamente el mensaje más adelante sobre precisamente la propagación de noticias falsas. Adelante, doctora Espejo.
Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Ya suman 525,733 casos positivos a COVID-19 a nivel nacional. En el estado se han estudiado 40,750 casos sospechosos, con resultado negativo 12,751. Aún en investigación se encuentran 2,075. Desafortunadamente han fallecido 3,350 en 155 municipios de la entidad. Son 25,924 los casos positivos a COVID-19. Estos se han identificado en 199 municipios. Se consideran activos 1,209, que representan los casos con mayor probabilidad de contagios, ya que han iniciado sus síntomas en las dos últimas semanas. Ahora les muestro la situación de los casos positivos en los municipios con mayor transmisión y que continúan con importante actividad, para que difundan la información, tomen sus precauciones y no se expongan al contagio. Hacia el centro, el municipio de Veracruz acumula ya 6,020 casos positivos, Córdoba 1,566, Jalapa suma 1,564, Orizaba 1,358 y Boca del Río 649. Fortín con 456, Río Blanco 367, La Antigua 358, Iztaccíhuatlán 311, Nogales 267, Medellín 262, Alvarado 212, Perote 180, Coatepec, Mariano Escobedo y Camerino Z. Mendoza, 169 cada uno. Úrsulo Galván, 138. Emiliano Zapata, 118. Amatlán de los Reyes, 106. Izhuatlancillo, 98. Puente Nacional, 91. Rafael Delgado, 68. Paso de Oveja, 65. Manlio Fabio Altamirano, 57. Y Soledad de Doblado, 55. En el sur predomina la cabecera municipal de Coatzacoalcos con 1,674 casos, Minatitlán 762, Cozamaloapan 669, San Andrés Tuxtla 330, Cosoleacaque 318, Tierra Blanca 270, Las Choapas 181, Tres Valles 171, Nanchital 162, Acayucan, 144, Agua Dulce, 128, Jaltipan, 103, Carlos Acarrillo, 106, Lerdo de Tejada, 84, José Azueta, 80, Isla, 76, Santiago Tuxtla, 74, Ángel R. Cavada, 57 y Catemaco, 56. Hacia el norte, Poza Rica con 1,219, Tuxpan 634, Martínez de la Torre 394, Pánuco 317, Papantla 297, Cuatzintla 170, Tihuatlán 137, Álamo 84, Pueblo Viejo 70, Misantla 69 y Tlapacoyan 68. Chicontepec 58 y Tantoyuca con 52. Ahora les comento algunos datos importantes del comportamiento en los pacientes positivos a COVID-19 desde el inicio de la epidemia en el estado. A la fecha, de los más de 40,000 pacientes atendidos en las diferentes instituciones de salud, han logrado superar la enfermedad, fíjense bien, 18,978. alrededor de 15,348 de ellos manejados en forma ambulatoria, con cuadros clínicos leves o moderados. Así también como podemos observar en este otro gráfico, de los enfermos con cuadros severos y muy graves que han requerido hospitalización, también se han recuperado favorablemente 3,630. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que la enfermedad se puede complicar en personas de cualquier edad y requerir hospitalización. Es su turno, doctora Díaz del Castillo.
Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Desde el mes de marzo los niños están en casa y deben permanecer a salvo hasta que se restablezcan las actividades escolares. Hemos comentado previamente la importancia de ser más cuidadosos con la familia y estar atentos a los diversos peligros y accidentes que pudieran presentarse en el hogar, tales como ahogamientos, caídas, quemaduras, envenenamientos, asfixias e intoxicaciones. Si tienes bajo tu cuidado niñas y niños, atiende las siguientes recomendaciones, ya que ellos son los más propensos a sufrir accidentes en casa. Primero, evita los ahogamientos. Niñas y niños pueden ahogarse en poca cantidad de agua. Nunca debes dejarlos solos en tinas o cerca de cubetas, albercas o cisternas. Segundo, evita caídas. Coloca barreras de protección en escaleras, ventanas, terrazas, balcones y otros espacios donde pudieran caer. No se recomienda el uso de andaderas ya que incrementa el riesgo de caer y golpearse la cabeza. Tercero, evita quemaduras. Restringe el acceso a la cocina a niñas y niños. Si calientas agua para bañarlos, coloca primero el agua fría y después la caliente. Nunca dejes agua hirviendo a su alcance. Cuarto, evita envenenamientos. Almacena fuera del alcance de niñas y niños, en un lugar alto y con llave, productos de limpieza y productos tóxicos. Quinto, evita asfixias. Niñas y niños deben dormir boca arriba en su propia cama o cuna, sin almohadas, peluches o cobijas sueltas. Nunca dejes solo a tu bebé con el biberón. Después de alimentarlo, recuerda provocarle el eructo, principalmente antes de recostarlo para dormir. Por último y muy importante, evita intoxicaciones. Coloca los tanques de gas o los calentadores de agua afuera de tu casa. Las intoxicaciones por inhalación de gas son muy comunes. Si usas productos de limpieza al interior de la vivienda, abre puertas y ventanas para mantenerla ventilada. El cloro es un producto para desinfectar, es el de mayor uso en casa. Siempre debe utilizarse diluido en agua y no lo mezcles con otros productos de limpieza. Recuerda que tenemos activo el semáforo regional. En la página coronavirus.veracruz.gob.mx puedes consultar el nivel de riesgo de tu región y también las actividades que están permitidas y suspendidas. La mayoría de los municipios están en rojo, es decir, nivel de riesgo máximo. Por eso quédate en casa, respeta los aforos de los espacios ya abiertos con todas las medidas de higiene. Es la única forma de cuidarnos. Si necesitas asesoría o atención por COVID-19, comunícate al 800-0123-456 y si detectas síntomas graves como falta de aire o dificultad para respirar, acude lo antes posible a urgencias del hospital más cercano o llama al 911. Paso la voz al doctor Ramos Alor.
Muchas gracias. Muy amables, doctoras. Familia veracruzana, las medidas de cierre parcial de las zonas de aglomeración es en 38 ciudades tomadas hace un par de semanas. Funcionaron, como lo habíamos dado a conocer aquí. El día de hoy pasamos de un riesgo máximo a un riesgo alto en el semáforo de riesgo epidemiológico nacional contra el coronavirus. Es decir, miren, pasamos del color rojo al color naranja. Sin embargo, aguas, no caigamos nuevamente en el error de creer que esto ya nos permite salir y confiarnos. Por favor, no echemos a perder tantos días de sacrificio y resguardo en casa. El equipo de especialistas pone en alerta a la población. No confiarse. no aflojar el paso, porque las medidas seguidas por la gran mayoría de la población sí están funcionando. Hemos dado un paso muy importante, pero ahora debemos dar otro cuidándonos la salud con más esmero y no saliendo de casa cuando no sea indispensable. Seamos ordenados al abrir otras actividades no sustanciales. Si hoy abrimos todo, al rato van a tener que volver a cerrar todo. Recuerden que las medidas son las mismas y para ir abriendo poco a poco, tenemos que seguir entre todos que el semáforo pase a color amarillo en el tiempo posible. Ya quedó claro que es responsabilidad de todos y de todas. Por otro lado, veracruzanas y veracruzanos, esta noche vamos a hablar un poco respecto a la propagación y proliferación de noticias falsas por la que estamos atravesando a la par de esta pandemia del coronavirus. Es decir, esa información masiva que se está dando en los medios de comunicación y redes sociales, pero que lamentablemente mucha de ellas es inexacta, carece de veracidad, pero sobre todo de investigación. Es totalmente falsa y contribuyendo a un comportamiento equivocado de un número considerable de la sociedad, y lo cual a su vez afecta en gran proporción a la salud pública. Aclaro esto que les comento de ninguna manera va con un mensaje negativo o en contra de las y los periodistas, nada de eso. A los comunicadores, nuestro reconocimiento y agradecimiento por ayudar a difundir el mensaje real y eficaz en beneficio de las familias. El tema de la infodemia, es decir, noticias falsas, es más bien dirigida a la información manipulada y falsa que se está generando en las redes sociales y en algunos portales de comunicación y cuyo origen es de dudosa procedencia, pero que llega a gran velocidad a las personas y que dificulta terriblemente el que la población encuentre información confiable que la oriente a una buena atención o seguimiento de su estado de salud. Miren ustedes, por citar algunos ejemplos, la información en la que se asegura que tal o cual producto cura o proviene del COVID-19, que ya no hay vacunas, que en los hospitales toda la gente muere, que no hay capacidad de respuesta del gobierno, que mejor se queden en sus casas, que apenas salgas a la calle te contagias o incluso que el virus no existe. Esto por citar ejemplos, porque también hay supuestas notas de investigación sobre el origen del virus y la vacuna, pero que en realidad son datos totalmente equivocados o francamente manipulados. Todo esto ha provocado un gran estrés social que afecta la salud mental y el estado físico de las personas. Originan desconfianza hacia la atención médica, generando otros aspectos como precisamente el comportamiento incorrecto de la población. Por ejemplo, que no hagan caso a las medidas de protección sanitaria, que no vayan a la unidad médica, que se automediquen, que se enfermen y piensan que es cualquier otra enfermedad. Todo eso nos lleva a un riesgo mayor de la salud y la vida. Miren ustedes, la desinformación es un factor de mucho riesgo para la sociedad e impacta de manera negativa en cualquier estrategia de lucha por el bienestar de la salud de la población. Por eso hoy, además de enfrentarnos a un virus letal, Luchamos también contra el padecimiento de la información falsa, que es la que tiene a muchas personas en crisis de estrés, de ansiedad, de depresión, y que a su vez, repito, impacta en la vida y la salud. Yo les pido, por favor, no permitan que más gente siga siendo víctima de esa información falsa. Visiten las plataformas oficiales que gozan de absoluta credibilidad. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Salud Federal y Salud del Estado o coronavirus.veracruz.gob.mx antes de creer información que ven en las redes sociales. Corroboren con las páginas de las autoridades sanitarias. Solo así vamos a poder contrarrestar el daño que está provocando esa información. Asimismo, les dejo el número telefónico para que reporten a la aparición de los primeros síntomas, 800-0123-456 y el 911 en caso de alguna emergencia. Agradezco su atención y muy buenas noches.